Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, 'cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me.
Aquí seguimos en La Noche de COPE en este sábado 23 de enero, en el que, bueno, me ha llamado la atención una historia que quiero compartir contigo. La pandemia ha obligado a frenar muchos proyectos, pero hay quien en estos meses ha encontrado el momento perfecto para poner en marcha su sueño de toda la vida. Un sueño, por cierto, intermitente por culpa de tantas restricciones. Fíjate, el 31 de octubre, Pablo inauguraba el Mesón Tardobispo en Zamora.
Partiendo de la base de que sabíamos que era una situación pues poco propicia, pero desde un primer momento intentábamos ver esto un poco más a largo plazo, suponiendo, esperando y yo creo que sabiendo que esta situación pasará.
Hasta aquí podemos decir que Pablo es un valiente, emprender en tiempos de pandemia. Pero resulta que Pablo compagina su trabajo de mesonero con el de médico intensivista en el hospital.
Sí que es muy, muy complejo, sí, porque parece que mis ideas como médico intensivista y tienen que ser casi contrarias, opuestas a mi otra profesión ahora, que es de mesonero hostelero. Obviamente la situación sanitaria es muy complicada, pero yo no he estado nunca muy de acuerdo con las medidas restrictivas y con poner restricciones, y particularmente al sector de la hostelería, que parece que se nos ha cogido como cabeza de turco y como culpables de esta situación. No es que ahora lo diga porque esté dentro de este mundo, sino que yo lo venía diciendo, pues desgraciadamente estalló la pandemia en el mes de marzo.
El germen del Mesón Tardobispo lo encontramos en la pasión de Pablo por la gastronomía y en su afición de cocinar para familiares y amigos. Pero, ¿cómo compagina su trabajo en el hospital con el mesón?
He tenido que disminuir mis horas de trabajo en el hospital, porque si no es imposible. Más o menos entre semana me dedico a ser intensivista y el fin de semana a ser mesonero.
En el mesón de Pablo encontramos comida tradicional, especialmente carnes y pescados a la brasa, aunque su origen levantino pues está haciendo que los arroces se conviertan en la especialidad de la casa. Así que desde aquí deseamos a Pablo toda la suerte del mundo en sus oficios.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Si vives en un pueblo o en una casa con jardín, seguro que eres de los afortunados que tiene una pala. ¿A que sí? ¿Y por qué digo lo de afortunados? Pues porque una de las imágenes que ha dejado Filomena es la de ciudadanos con la pala retirando nieve. ¿Pero quién tiene una pala cuando vives en un piso en la ciudad? Parece ser que muchos se han puesto manos a la obra y a algunos les ha faltado tiempo para acabar con todo el stock de palas.
Sí, ha sido con lo del temporal una locura estos días, porque en poco tiempo pues ha habido una necesidad muy grande. Y prácticamente todas las palas que nosotros teníamos montadas con sus mangos en stock han salido todas.
Bueno, en unos minutos te voy a contar los problemas que han tenido para llenar las ferreterías de esta valiosa y preciada herramienta. Bueno, ¿y cuál ha sido tu herramienta para dejar de fumar? Muchas veces es cuestión de tomárselo en serio, de fuerza de voluntad y de estar convencido, ¿no? Y es que la ley antitabaco cumple 15 años obsoleta y sin reducir la tasa de fumadores. Y de eso hablamos hoy contigo, Estefanía.
Sí, cuéntanos si has conseguido dejar de fumar, cuándo, cómo, de qué manera y cuántos intentos llevas. Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Arrancamos. Empezamos el fin de semana con buen humor y para eso tenemos aquí ya nuestro querido cómico manchego, Agustín Durán. Bienvenido, querido mío.
¿Qué pasa, Rosa? ¿Cómo estás otra vez?
Pues mira, muy bien, muy bien. ¿Tú sabes que se han cumplido 15 años de la implantación de la ley antitabaco?
Ah, pues no me ha saltado ninguna alarma, ¿sabes? No tenía la fecha apuntada, ¿sabes? Pero bueno.
Hombre, ya que estamos hablando del tabaco esta noche, fíjate que en teoría fue una medida para reducir el tabaquismo, pero creo que no tuvo mucho éxito.
Yo creo que en realidad los gobiernos quieren que la gente fume, ¿no? Porque cobran muchos impuestos por cada cajetilla, ¿sabes? Aunque también te digo una cosa, yo prefiero que suban el tabaco antes que la luz.
Hombre, ahí tienes toda la razón.
Tenía que costar cada paquete 5.000 euros, ¿te imaginas?
Vamos, así seguro que sí se reduce el consumo. ¡Qué barbaridad!
A 250 euros el piti, ¿sabes? Si va a estar la cosa bien, bien apretada.
Sí, qué dineral. Oye, la ley antitabaco de todas formas trajo cosas positivas. Por ejemplo, al prohibir fumar en espacios cerrados, muchos decidimos tomarnos en serio esto de dejar de fumar. Así lo dejé yo. Y luego también es verdad que mucha gente no fumadora dejó de tragarse el humo de los demás.
Bueno, y también la gente dejó de llegar a su casa con la ropa oliendo como si tuvieras caído de cabeza a una lumbre, ¿eh? Que eso pasaba.
El olor de la ropa. Bueno, ¿y del pelo? ¡Qué horror!
Del pelo, yo, a mí eso nunca me ha llegado a oler, ¿sabes? Ojalá y me oliera algo el pelo, ¿sabes? Eso sería señal de que al menos algo hay de pelo.
Oye, pero ¿te acuerdas de esas discotecas llenas de humo?
Ya ves. Sí. No sabía si estabas en una discoteca o en la sala de máquinas del Titanic, ¿eh? Yo me acuerdo que llegabas a casa y si te quitabas la ropa de la discoteca y la dejabas en la habitación donde dormías, ¿sí? Al día siguiente al levantarte tu cuarto olía como si hubiera estado allí encerrado Eugenio, el de los chistes, ¿sabes? 3 semanas ahí metido, porque es que el olor se incrustaba hasta en las cortinas. ¡Mamá!
Es que ya casi se nos olvida, pero antes el tabaco estaba presente en todas partes. En la universidad, por ejemplo, tú estabas en clase y podías fumar.
Sí, y en el colegio también se podía fumar.
Los profesores sí, claro.
Bueno, claro, sí. Los niños fumaban pero a escondidas, ¿sabes? Pero para hacerse los mayores, que ya me dirás tú la tonta, ¿no? Fumar para hacerte el mayor. Yo qué sé, si te quieres hacer el mayor de verdad, cógete una carretilla, haz 3 sacos de cemento y álzate una tapia con rasillones, ¿sabes? Eso sí que es hacerse el mayor.
Sí, pero mira, por lo que sea, no le ha dado por ahí a los muchachos, ¿eh?
Claro, no. Mira, yo, Rosa, me acuerdo que tenía un profesor en EGB que fumaba puros, ¿sabes? Pero puro de esos que parecían una barra de pan de 20 euros, ¿sabes? Es como, digamos, 2 purazos. Y yo, como me sentaba siempre delante, porque a los profesores les gustaba tenerme cerca, pero no por nada, ¿sabes? Me querían tener ahí por cariño, ¿sabes?
Claro,
por amor.
No era porque tú te portaras regular, ¿no?
Bueno, un poco sí, pero bueno, en comportamiento me ponían algún NM, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que al estar cerca del maestro con su puro, ¿sí? Yo llegaba a mi casa más ahumado que un salmón noruego, ¿sabes? Yo tengo ese olor a puro incrustado en mis pituitarias y recuerdo también que al profesor se le quedaba un aliento muy majo, ¿sabes? Un aliento que si te daba una voz se te agrietaban las córneas, ¿sabes? Yo me acabé portando bien ya solamente para que me alejaran de aquel infierno, ¿sabes? Me pusieron atrás.
Menos mal que los niños no tienen que aguantar ya eso en los colegios, ¿eh? Pero sí. Fíjate, hay otro sitio donde se fumaba y mucho, en los hospitales. Es que los propios médicos, lo hablábamos antes con el, es verdad, con el doctor, con Andrés, sí. Pasaban consulta con el cigarro encendido, ¿eh?
Claro, sí, eso lo vivió en primera persona también. ¿Ah, yo sí? Te prometo, Rosa, que esto no es una batallita inventada, que cuando yo nací, mi padre grabó un vídeo con una cámara de Super 8, de esas que no llevan ni sonido ni nada, ¿sabes?
Sí, lo que se inventó para inmortalizar momentos justo después de las pinturas rupestres. Que sí. Llevamos teniendo unos añitos, ¿eh?
Exactamente, eso es. Bueno, pues te doy mi palabra, te prometo, ¿sí?, que en el vídeo de mi nacimiento, la enfermera, la matrona que me sacó del vientre de mi madre, lo hizo con un cigarro en la boca.
No.
¿Sabes? Es que, sí, lo puedo corroborar, ¿sabes? Quien tenga dudas, que venga a mi casa y le pongo la película. Me cogió en brazos con el cigarro en la boca. Eso me pudo dejar a mí trastornado de por vida. ¿Sabes? Lo mismo me cayó algo de ceniza en la cabeza tierna, así, y por eso a día de hoy tengo menos pelo que un melón.
A ver, lo del pelo fue por pasarte con la gomina cuando era joven. No eches las culpas
también
a nadie más, ¿eh? Bueno, dejemos la efeméride del fumeteo y vayamos con un tema que ha marcado la actualidad mundial esta semana.
Lo de la mujer encerrada, ¿no? En el bazar chino en Torrelavega.
A ver, Agustín, me refería a lo del relevo de la Casa Blanca.
Bueno, eso es menos importante que lo de la señora que se quedó ahí guardada, ¿sabes?
Ay, pobre, qué susto se debió llevar, ¿eh? Por sí, si alguien no sabe de qué está hablando Agustín, una señora de 87 años que se quedó encerrada en un bazar chino el sábado pasado. Los dueños cerraron la puerta, apagaron las luces y se marcharon con la mujer dentro.
Es maravillosa la foto de la mujer puesta en el escaparate pidiendo ayuda, ¿la has visto?
Sí.
Es un maniquí viviente.
Hombre, como se pensaba que formaba parte de... ¿Es verdad? ¿Del escaparate?
Claro, ¿sabes? Pobrecita, la mujer con su mascarilla puesta y todo, ¿eh? Respetando las medidas sanitarias. Me he encerrado, pero estoy cumpliendo la ley. Pero yo, ¿qué pensaría la pobre?
Ay, yo qué sé.
Claro, yo te digo una cosa, no es el peor sitio para quedarse encerrado, porque los chinos suele haber de todo, ¿no? Habría algo de comer, un cojín, una manta y ya está, ¿sabes? Y bueno, ya vendrán a por mí. Sería peor quedarse encerrado en una ferretería, ¿sabes? Y tener que hacerse para cenar un revuelto de tornillos, pernios y bisagras o algo así. Pues,
bueno, gracias a Dios, la mujer no tuvo que hacer noche allí porque los vecinos la vieron en el escaparate haciendo aspavientos, llamaron a la policía y a un cerrajero para que la sacaran. Y bueno, la sacaron poco antes de las 10 de la noche, justo antes la hora del toque de queda que tenían allí implantado hasta esta semana. Todo cuadra, al final.
Fenomenal. De verdad, cómo son los chinos estos maravillosos. ¿Sabes que se han puesto ahora a criar cerdos del tamaño de osos polares también?
Ah, pues mira, no lo sabía. Vaya cosas, de las que te enteras.
Es que no estás a lo que tienes que estar, ¿sabes?
Ya lo veo, ya.
Pero de esto no. China sufrió una epidemia de peste porcina, ¿sabes? Y como había escasez de carne, pues para poder seguir abasteciendo el mercado, los granjeros están criando cerdos de más de 500 kilos.
¿Un cerdo de 500 kilos? ¡Qué barbaridad!
Sí, eso, ¿sabes tú el jamón que tiene que tener eso? Un jamón de un bicho de esos no cabe en el jamonero. Entonces tienes que poner una habitación solo para el jamón, ¿sabes? Y las lonchas habrá que cortarlas con una motosierra o hachazo. ¿Y sabes cuánto cuesta cada cerdo esto?
Pues no sé, pero vamos, una barbaridad.
Unos 1.300 euros. ¿Tú no tendrás tú ni un teléfono de algún granjero de estos?
Hombre, pues no tengo yo el teléfono de ningún granjero chino. ¿Para qué quiero yo el teléfono?
Con una oreja de un animal de esos puedes hacerte un barco, ¿sabes? Irte de crucero a las Islas Caimán. 1.300 kilos de guarro, madre mía. ¿Tú sabes los kilómetros de chorizos que se puede hacer con eso?
Fíjate, no sé cómo te las apañas. Estábamos hablando de una mujer atrapada en un bazar chino y acabamos hablando de comer kilómetros de chorizos.
Vale.
¿Te das cuenta,
perdón,
no?
Perdón, ya está.
Oye, ¿podemos hablar ya de que Estados Unidos está estrenando presidente?
Venga, pero es que a los cómicos no nos ha gustado mucho esto, ¿sabes? Porque que se haya ido Trump nos daba mucho juego, ¿sabes? Porque es una lástima, ¿sabes? Es una lástima que se haya ido Trump. Igual que cuando Miguel Bosé cerró sus redes sociales, pues nos dejó huérfanos a los cómicos. ¿Sabes? Yo espero que no la cierre Echenique, ¿sabes? Que es otro que también está en el nivel de vejez de estos. Pues, madre
mía. Oye, ¿y qué te ha parecido el numerito que ha montado el colega para irse de la Casa Blanca?
Pues que Trump se ha ido, y se ha ido igual que Zidane del campo del Alcoyano, ¿sabes? Se ha ido mal.
No hurgues en la herida de los madridistas, ¿eh? Del Barça no dicen nada, ¿eh?
Bueno, pues Trump se ha ido. Se ha ido como Messi de la final de la Supercopa, ¿eh? Se ha ido mal, ¿eh? ¿Así mejor ya?
Bueno, mucho mejor, ya has repartido un poco para todos. Sí. Bueno, ¿y de Trump qué? Es un tipo peculiar. Menos mal que por fin ya se ha ido.
Sí, y es peculiar no solo por su color de cara anaranjado, ¿sabes? Que parecía que se había caído de cabeza un barreño de chetos. De hecho, Trump, si engordara 30 kilos y se le cayera el pelo en pelotas, sería clavado a naranjito.
¿No? Sin ropa, quieres decir, ¿no?
Sí, bueno, de verdad hay que explicarlo todo.
Ya. Oye, echaremos de menos su flequillo, ¿no crees?
Sí, que parecía que llevaba la pelliza de una ardilla ahí en lo alto. Pero bueno, que el caso es que se ha ido bastante enfadado, ¿sabes? Por lo visto, no le gustó el resultado de las elecciones al hombre.
Ya, se ha ido con la cantinela de que había habido fraude electoral y no se lo quitas de la cabeza, ¿eh?
Sí, pero yo qué sé, es que puede decir lo que quiera. También decía el pequeño Nicolás que era representante de la Casa Real, ¿no? Y, o la hija de Isabel Pantoja también dice que es cantante.
Sí.
O también dijo Pedro Sánchez el verano pasado que habíamos acabado con el virus. ¿Sabes? Tú puedes decir muchas cosas, pero luego la realidad es otra, ¿no? Y la realidad es que perdió. Donald perdió las elecciones. Entonces,
sí,
así, ya está.
Y gracias a Dios. Por fin el pasado miércoles abandonó la Casa Blanca y Joe Biden tomó posesión de su cargo.
Apuró, apuró. ¿Viste cómo se hizo de rogar? Que se fue casi al mismo tiempo que entraba Biden por la puerta.
Bueno, y es que además no acudió a la toma de posesión del presidente, algo que solo había ocurrido 3 veces, creo, en la historia de los Estados Unidos.
Sí, sí. Yo me estoy imaginando a Trump en la Casa Blanca dejando trampas antes de irse.
Poniendo tachuelas en el sillón del despacho Oval.
Sí, o poniendo las alarmas de Alexa de la casa a las 4 de la mañana, ¿sabes? Para que le ponga música.
Bueno, no nos debería de extrañar nada de ese señor, la verdad.
¿Te imaginas que ha hecho como los ocupas y se ha llevado el cobre? Cargó el Air Force One de tuberías, radiadores y demás para sacarse unas perras luego ahí en el desguace.
La verdad es que lo del Air Force One también es de traca, ¿eh? Que se lo llevó a Florida, que es donde va a residir ahora.
Pero, ¿y luego lo devolvió a Washington o tuvo que ir la grúa a por él?
No dispongo de esa información, pero vamos, no creo que lo devolviese a Washington.
No, no sé. El caso es que no se me ha ocurrido mejor guinda al mandato de Trump que componerle una canción.
Ah, mira, va a ser la primera vez que, aunque lo hagas mal, vas a estar en concordancia con el homenajeado.
Hoy voy sin presión ninguna, pero oye, me lo he preparado bien, Estuve ensayándola en un estudio en Madrid con el productor de Kiko Rivera, ¿vale?
¿Ah, sí?
Venga. Sí, sí, a ver qué te parece, verás.
Venga,
qué canción más bonita he preparado, mira.
A ver.
Donald se fue. Según sus cuentas hubo fraude electoral. Pero los jueces yanquis le mandaron a esparragar Donald Trump. A esparragar. Donald pensó que el Capitolio sus fieles podrían tomar. Y allí mandó a un tío con pieles y cuernos a protestar. Donald Trump, eso está mal.
Muy mal.
Y ahora
sí.
Viene el estribillo, que no he tenido que cambiar la primera frase. Y se marchó, luego ya ha cambiado todo. Junto a Melania se subió al Air Force One, hacia Florida, que es su gala pagar. Por lo visto tiene allí una choza más grande que Ciudad Real.
Seguro,
tiene
con
una
poco.
Casuza.
Hombre, sí, seguro. Pequeño no va a ser.
Claro, sí, no va a estar apurado seguramente allí.
De todas formas, querido mío, mira, fuera Donald Trump, un problema menos que tenemos, Mira, la primera noticia buena que nos trae este 2021, porque yo no sé tú, pero yo ya estoy deseando que termine.
Sí, la verdad es que no ha empezado muy bien, ¿eh? No estamos para tirar.
Que se vaya ya, que venga el 2022, sí. A ver si ya viene, nos va mejor.
Pues venga.
Bueno, Agustín Durán volverá la semana que viene y hasta entonces le puedes seguir en redes sociales.
Bueno, es verdad, además, a ver si me sigue mucha gente y me puedo ir a Andorra, ¿sabes? Que soy Agus Durán.
¿Sí?
Yo no sé ni dónde está Andorra, Rosa. Yo pasé por allí cuando fui a Lourdes a ver a la Virgen de Lourdes y poco más.
Bueno, pero ¿y las redes sociales te las sabes o qué?
Sí.
En Instagram
soy Agus Durán.
Sí.
Y ya no voy a decir más. Porque
¿ah, no?
No quiero. No, porque no vaya a ser que me sigan y me tenga que ir de verdad a Andorra y
Andorra.
Me cruzan.
Bueno, en todas partes que Agustín Durán, ¿no? En Facebook y en Twitter.
Sí. Y en Twitter y en YouTube, y en todos sitios soy Agustín Durán.
Ay, seguimos tirando de ingenio precisamente en las redes sociales y ahí te seguimos, querido. Hasta la próxima semana. Un besito muy grande, Agustín.
Venga,
Durán.
Un beso.
Cuídate.
Enorme. Adiós.
Sé bueno.
Lo intentaré.
Métete en casa pronto.
No me queda otra.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
Hablábamos también con Agustín Durán de la ley del tabaco, que cumple 15 años obsoleta y sin reducir la tasa de fumadores. A ver, entiendo que es muy difícil dejar de fumar, ahí están los datos, pero hay que intentarlo. Así que cuéntanos también tú, tu experiencia, si has conseguido dejar de fumar, cómo, de qué manera, cuántos intentos llevas. De todo eso, Estefanía, ¿qué nos dicen los oyentes?
Bueno, a esta hora de la noche tenemos que hablar ya de lo pesados que somos los hijos o hemos sido
cuándo hemos visto a nuestros padres fumar. El mensaje que nos manda Jesús es un poquito largo, pero no tiene desperdicio.
Tengo dos hijas más cansas y más pelmas que para qué. Todos los días oyendo, deja de fumar, deja de fumar, que te van a tener que abrir un agujerico en la garganta. Eso a diario, todos los días, las dos. Luego empecé, la verdad, a toser y ya pues decidí dejar de fumar. Llevaba desde los 7 años fumando. He estado fumando cerca de 50 años. Decidí ir al médico. Oye, pues que con un poco de voluntad y las famosas pastillas conseguí dejar el tabaco. Llevo ya 3 años sin fumar. Os aconsejo una cosa. Que mientras tengáis ayuda para dejar de fumar, no os hagáis los valientes. Que el cementerio está lleno de valientes. Si tienes remedio y te pueden ayudar con unas pastillas, con algo, acudid a esa ayuda. No os hagáis los valientes, que no merece la pena.
Ya, yeah, claro. Tiene toda la razón Jesús. Hay que buscar cada uno su medio para conseguir dejar de fumar. Y sobre todo, Jesús, dale las gracias a tus hijas por ser tan pesadas, ¿eh? No te digo yo que no, que eso también poco a poco te va haciendo ahí en el cerebro, se te va metiendo.
Por no escucharlas, ¿no?
Exactamente, a veces por no escucharlas merece la pena.
Madre
¿no?
mía, si es que a veces somos muy pesados los hijos, pero en este caso las hijas de Jesús tenían razón. Mira, Ana es otra de las que ha sufrido la intensidad de sus hijas.
Mis hijas ya estaban cansadas de verme fumar, de oler la casa a tabaco. Mi sobrina me decía, ¿por qué no dejas de fumar? Y yo le decía, cuando tú dejes de morderte las uñas. Llevaba ya muchísimo tiempo fumando, un poco a lo tonto. Y lo conseguí con un poco de ayuda. Y la verdad es que estoy muy contenta y aconsejo que, a poder ser, no empiece uno a fumar tan joven porque te engancha y luego cuesta mucho dejarlo.
No, hombre, ya.
Si os queréis hacer un pequeño favor, no empecéis a fumar. Seguid el consejo. Y suerte.
Eso es fácil decirlo, pero muchos dirán, sí, sí, uh-huh. Difícil conseguirlo. Fíjate, para mí ha sido más difícil dejar de morderme las uñas que dejar de fumar. Es que vaya dos vicios, ¿eh? Ana, ¿para qué has tenido que sacar el tema? Bueno, Ana y Jesús, dos ejemplos de que con voluntad y empeño se puede conseguir apagar el cigarrillo definitivamente. También es verdad, por ejemplo, que el confinamiento ha sido un aliado para dejar de fumar. Si es tu caso, también nos lo puedes contar. Te decimos dónde.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado. En Twitter, @lanoche_rosado. Y en WhatsApp, 687-089770.
Así que dibujé.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Queremos contarte ahora en la noche de COPE la historia de David, que no tiene desperdicio. Ahora nos puede hacer gracia, pero en ese momento entiendo que no tuvo ninguna. Tú imagínate, 114 horas de travesía para llegar a Nueva York desde España y sin maleta la mayor parte del tiempo. Estefanía tiene todos los detalles, cuéntanoslo. Asombroso, ¿eh?
Asombroso. Filomena llegó el 8 de enero e impidió que muchos estudiantes llegasen a sus respectivos destinos. Bueno, David tiene 20 años y estudia matemáticas e informática en Nueva York. El viernes, cuando ya estaba en el avión, el temporal empezó a ir a más e impidió el despegue del avión.
Limpiaron las pistas un poco para que pudiéramos volver a la terminal y ya nos desembarcaron ahí y ahí nos quedamos. A las 2 o las 3 de la mañana encontramos hotel y fuimos con un bus que iba del aeropuerto al hotel y claro, las carreteras estaban nevadas y menos mal que el conductor llevaba cadenas y se sabía muy bien la ruta porque si no, ese trayecto habría sido muy difícil de hacer.
Bueno, ese fue el primer intento, ¿no?
Eso es. Pablo cogió otro vuelo para el sábado, que también fue cancelado, pero ahora todos sabemos qué pasó el sábado, ¿verdad? Siguió nevando y ese vuelo también se canceló, segundo intento. El domingo le dicen que hay huecos para volar el lunes. ¿Y qué crees, Rosa, lo consiguió?
Me da que no.
Y el lunes pues intentamos volar y ese fue el tercer intento. Llegamos al aeropuerto, no embarcamos, se canceló el vuelo antes de embarcar. Y ahí nos quedamos. Y todavía sin maletas. Las maletas las recuperamos ese mismo lunes.
Bueno, entiendo que David no diera crédito a lo que estaba pasando, ¿eh?
Eso es, claro. Había que buscar una alternativa. Y claro, Barajas no es el único aeropuerto de España.
No, sí, yo me parecía todo surrealista. Es que ese lunes, por la tarde, fuimos en coche con otras personas de la universidad. Fuimos de Madrid a Zaragoza. Allí pues nos cambiamos de ropa, nos duchamos y todo eso, y fuimos de Zaragoza a Barcelona. Entonces llegamos al aeropuerto del Prat sobre la 1 de la madrugada o así, y ya teníamos el primer vuelo a las 6 de la mañana del martes.
Bueno, el martes a las 6 de la mañana, ¿no, Estefanía?
Sí, y una vez en el avión solo faltaba superar las escalas previstas antes del destino final.
Y ya por fin volamos de Barcelona a Frankfurt, de Frankfurt a Nueva York, y de Nueva York el último vuelo hacia Geneva, hacia donde estoy.
¡Qué largo se me ha hecho, Rosa!
Y a mí. Imagínate al pobre David, 114 horas después, que pudo llegar por fin a la ciudad de Geneva en la que estudia. Bueno, todo un periplo que seguro que no ha parado de contar a sus compañeros de clase desde entonces. Desde luego el temporal nos ha dejado imágenes muy curiosas. Fíjate, desde trineos tirados por perros a gente esquiando por las calles de las ciudades. Pero a mí me ha dejado alucinada la de gente que tiene una pala y un pico en casa. Si tienes jardín, bueno, lo puedo entender, pero si vives en un piso, como es el caso de la gran mayoría en la ciudad, ya me dirás tú, ¿de dónde sacas la pala, Estefanía? Yo no sé si tú tienes pala en casa.
No, no tengo, hija. Ojalá hubiese tenido una pala. Y yo creo, Rosa, que hemos sido de las pocas que no tenemos pala.
Bueno, y cuando muchos nos hemos puesto a comprar, no había, claro.
Efectivamente.
Si la desescalada provocó la desaparición del stock de bicicletas, Filomena ha acabado con las palas y los picos.
Sí, las empresas que venden este tipo de material han hecho su agosto en pleno enero.
Sí, ha sido con lo del temporal una locura estos días, porque en poco tiempo pues ha habido una necesidad muy grande. Y prácticamente todas las palas que nosotros teníamos montadas con sus mangos en stock han salido todas.
Es lo que nos contaba en COPE Jordi Arnau, gerente de la empresa Darnau. Mira, para que nos hagamos una idea de la locura que ha supuesto Filomena en este sector, en tan solo unos días se han vendido las mismas palas que en 3 meses, unas 5.000. 5.000 palas.
Oh, madre mía, pues es que no ha quedado ni una. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y cómo se las han apañado para hacer los repartos y que las palas llegasen a las tiendas y a los domicilios?
Bueno, es que el reparto ha sido uno de los problemas logísticos que han tenido.
Muchas carreteras estaban intransitables y las plataformas logísticas no han podido entregar los palets, digamos, y estos días están bastante saturadas. Entonces nosotros hemos tenido que habilitar incluso algún transporte directo sin pasar por plataforma logística para poder dar un servicio rápido a los clientes y a las ferreterías.
¡Qué barbaridad! Bueno, es la cara B de la nevada. Los comercios, que en estos días han acabado con todo su stock, en un intento de los ciudadanos de limpiar sus calles de nieve.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
Bueno, ¿te gusta viajar? ¿Eres de los que en circunstancias normales llega el fin de semana y no te importa cargar la mochila y hacer kilómetros para hacer turismo? Bien, es cierto que tenemos un país con cientos de rutas para hacer un viaje diferente cada fin de semana del año. Por eso, aquí en la noche de COPE no queremos dejar de viajar, aunque sea en muchos casos con la imaginación. Y al menos durante todos estos meses vamos haciendo acopio de rutas para cuando viajar sea mucho más seguro y sobre todo aconsejable. Nuestro experto en la materia es Pedro Madera. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, hoy Pedro nos lleva de ruta por pueblos abandonados, porque, a ver, sí, lamentablemente esta es una realidad que no para de aumentar con la despoblación y que afecta a muchísimas zonas de nuestro país. Supongo, Pedro, sí, que existirá este tipo de turismo, ¿no?, que busca precisamente pueblos abandonados.
Bueno, no solo existe, sino que hay un comercio en el que tú y agencias especializadas para que tú te puedas comprar tu propio pueblo abandonado.
¿Qué dices?
Y conozco algún caso de personas que un grupo de amigos han hecho un fondo común y se han comprado un pueblecito y cada uno se ha quedado con una casa y lo han rehabilitado y es una microurbanización. Bien es cierto que el caso que conozco luego no acabó muy bien la cosa porque tú ya sabes que la convivencia tiene muchos riesgos.
Hombre.
Pero hay agencias de inmobiliarias en el que te puedes comprar algún pueblo donde está o alguna pedanía, algún sitio pequeño donde tiene 6-7 casas y puedes ir rehabilitando poco a poco en función de tus necesidades.
Fíjate, no lo
Yo
sabía.
Reconozco que hay que tener un patrimonio muy
Hombre,
importante y un
luego.
Fondo de armario bastante poderoso para poder ir rehabilitándose. Porque dice, la casa del tío Paco, biblioteca. La casa del tío Manolo, cocina. Pero claro, la vida luego no es tan cómoda porque luego hay que llevar los servicios
sí,
que
sí,
en muchos
sí,
casos
no.
se pueden recuperar.
Exactamente,
ya que ya
no es tan
si
fácil.
Queremos comprar un pueblo. Y es cierto que a partir de esto se ha generado todo un movimiento cultural que intenta recuperar algunos pueblos que se han abandonado. Yo siempre el referente para mí es en la comarca de Sarnago, en Soria, cerca de Pedro Manrique, este pueblo famoso porque la gente pasa por encima de las brasas descalzos. Ahí, en la zona de Sarnago, ahí lo que empezó como una fiesta cultural y un festival que se hacía en verano para recuperar la vida en el pueblo, ha llevado una recuperación del pueblo y ahora está, gracias a los libros de Hernández, Leopoldo Hernández, pues se han recuperado leyendas, cantos, costumbres y mucha gente ha recuperado las casas y ha empezado a volver a vivir algunas personas, si no totalmente, pues temporalmente.
Yeah.
Y de estos pueblos que en invierno se deshabitan y vuelve la gente en verano, pues la verdad es que conozco algunos y en algunos son sitios excepcionales. Lo que pasa que también, pues evidentemente, dan pie al vandalismo.
Eso te iba a decir, porque muchos no estarán en buen estado, porque entre el abandono, el expolio, el vandalismo, como tú dices, y especialmente la huella del paso de los años.
Sí, porque todo el tema de cubiertas, pues estos días que han caído unas nevadas un poco poderosas en Soria o en Burgos o en Guadalajara, que es un sitio, o en Teruel, que suele haber, o en Huesca, pues algunos pueblos, bueno, pues sufren mucho, sobre todo cubiertas que eran de madera, con teja árabe y tal, con unas condiciones arquitectónicas no muy poderosas, pues sufren. Pero
bueno,
bien es cierto que hay otro movimiento, que hay gente joven que decide irse a recuperar estos pueblos, al menos con un espíritu, luego ven que la vida no es tan cómoda, que la parte idílica es muy bonita, pero no tanto.
Pero incluso ya no solamente para rehabilitarlos, sino para los amantes de las escapadas rurales, de la fotografía, de la aventura, pero sobre todo del misterio. Yo entiendo que
bueno,
es una opción estupenda, ¿no?
Esto es maravilloso. La prueba está en que el programa Cuarto Milenio, del cual me considero un superfan de Cuarto Milenio, pues muchas de las escenas estas de paredes, de iglesias y tal, están rodadas en Belchite, que es un pueblo muy cercano a Zaragoza, sobre todo el viejo pueblo de Belchite, que sufrió mucho los combates de la Guerra Civil,
la Guerra
del Frente
Civil,
del Ebro.
Sí. Uh-huh.
Es un sitio abandonado, aparentemente, y la iglesia de San Martín, hay todavía algunas escrituras y algunos trazos hechos de
reivindicando el abandono del pueblo, y ahí se han rodado varias películas, y es un sitio, bueno, hay un parking a la entrada del pueblo, a la derecha, lo que yo creo que eran las antiguas eras del pueblo, se ha convertido en un parking, porque en primavera y en otoño, cuando hace buen tiempo, las visitas son muy numerosas. Además, está cerca allí también otra zona, que es un pueblo que tiene varios coches enterrados, como si fuera Texas, Estados Unidos, pero claro, hecho con un Seat, que es otro nivel, pues también es un poco la parte surrealista del turismo este mañico, que me encanta.
No sabía yo que teníamos ahí todos estos coches ahí abandonados, tipo película.
Sí, sí. Amarillo, Texas, pues Zaragoza, España.
De todas formas, Belchite es seguramente el pueblo abandonado más popular de nuestro país, pero también merece una visita, por ejemplo, en Huesca, Bubal.
Y sobre todo este pueblo ha sido parte, en los años 80 fue parte de un plan de recuperar, a través del Ministerio de Medio Ambiente y de Vivienda, recuperar pueblos que habían sido abandonados. Muchos de estos pueblos fueron abandonados por el desarrollo y la construcción de pantanos en los años 30 y en los años 40 y 50. Mm. Y Bubal es uno de ellos, que también es. Y en toda esa zona del corazón de Huesca, entre Huesca y Jaca, por una serie de carreteritas, que algunas de ellas están sin asfaltar, pero hay muchos pueblecitos que están abandonados o semi-abandonados o que se están recuperando. Y curiosamente han sido los franceses, desde el sur de la Aquitania, los que han venido a esos pueblos y han empezado a recuperarlos y a visitarlos de un modo, bueno, pues incluso a construir pequeños refugios de montaña, porque es una perfecta para hacer cañones en primavera con el deshielo, o para hacer incluso ahora esquí de travesía. Y hasta ahora ha estado bastante, un poco dejada la ley, ¿no? Te podías ahí construir, instalar, o sea, un poco un fenómeno ocupa, pero bastante bastante fino, por decirlo de algún modo. Y de estos pueblos hay bastantes, y muy cerca, en Madrid, yo no sé cuál es la situación, porque por desgracia es un ejemplo de esto de vandalismo, el pueblo este del Alamín, a las afueras de Villa del Prado, ahí ya se ha de un pueblo abandonado mucho tiempo y ha sido casi un escenario de peleas con paintball, de estas pistolas de pintura, pues era jugar a tomar el pueblo, ha sido mucho tiempo un punto vandálico. Pero algunas fincas cercanas han ido recuperando y también se puede visitar. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en un pueblecito como Caudilla, en Toledo. Son pueblos, estos son más humildes, más pobres así de arquitectura, pero muy atractivos y muy bonitos, y sobre todo que llevan mucha gente a los que creen en fenómenos paranormales, claro, a pensar que ahí los ovnis van a llegar a acercarse a nosotros y buscarnos esas cosas.
Oye, Pedro, Granadilla en Cáceres, posiblemente el pueblo abandonado más bonito de España, dicen los libros.
Pues la verdad es que es un sitio muy bonito. Este es un sitio en la zona de las Urdes, famosa por aquel documental de Alfonso XIII, en blanco y negro, que dio esta leyenda un poco negra sobre la zona del sur de Granadilla. Mantiene de parte, es un antiguo, la base es una antigua edificación musulmana del siglo IX, uh-huh. Y realmente el recorrer Granadilla y ser una excursión es un pueblo que merece perfectamente un fin de semana, irnos hasta las Urdes o ir a la Sierra de Gata, que está muy cerca, desde Plasencia. Buena gastronomía, que ya sabes que yo, si no se come bien, no voy, y se puede estar abandonado, pero tiene que haber un pueblo cerca donde luego parar, y un aceite buenísimo, unos vinos de la Sierra de Gata muy interesantes, y luego unas calderetas de cordero del Valle del Jerte o del Valle de Ambroz, que son deliciosas. Y este, pues fíjate, desde los años 80 es un sitio visitable, con horario ordenado. Y además Pedro Almodóvar rodó parte de Átame, de la película, en ese pueblo.
Sí.
Muy parecido a este, hay uno en Burgos que se llama Ochate, que me gusta mucho, que además este tiene una ventaja, que hay que dejar el coche a 500 metros. Y parece que no, pero esos 500 metros evita mucho al dominguero pesado, porque es que parece al que hay personas que no pueden ir donde no llegan en coche. Y además me encanta el nombre de Oñate, porque dicen que significa puerta del frío. Y decir eso en Burgos son ya palabras mayores.
Desde luego.
Oye, y de estos pueblos que te decía que estén en una ocupación temporal, pues también en Guadalajara hay alguno. A mí me gusta especialmente uno que se llama Umbralejo, en toda esta zona de la arquitectura negra del norte de Guadalajara, donde linda y cuando mira ya Guadalajara, mira Segovia, uh-huh. Y está lleno de carreteras, de estas carreteras que están mordidas las cunetas y que son estrechitas, y pues hay pueblos como Umbralejo, que yo antes no vivía nadie, ahora no sé si se ha ido a vivir alguna familia, y es uno de estos pueblos que te digo que en verano, en las cercanías a lo mejor viven 5 o 6 familias, y que en invierno quedan deshabitados y que son pues muy bonitos. Estos días seguro que tienen una nevada preciosa, y esos tejados de pizarra negra mezclado con el blanco de la nieve pues los convierte en un sitio pues muy romántico, muy pues de sí. invierno, muy de medianoche.
Qué bonita ruta nos has hecho esta noche. Claro. Está claro que a lo largo y ancho de la geografía española encontramos decenas de pueblos abandonados, algunos de ellos a causa de la emigración de sus habitantes en busca de, pues eso, de mejores oportunidades, otros simplemente, pues como decía Pedro, por la construcción de pantanos, de embalses, en fin, por infinidad de causas. Y es curioso que todos estos pueblos se han convertido en un escenario idóneo, lo estamos viendo, para los amantes de los espíritus y del misterio. Bueno, querido Pedro Madera, gracias por este viaje tan estupendo. Yo lo apunto todo para cuando podamos viajar tranquilamente. Gracias y hasta la próxima semana.
Pues muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.
Beso. Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Bueno, es el momento de hablar de cine en La Noche de COPE. Recibimos ya a Juan Orellana, nuestro crítico de cine. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Rosa.
Oye, enseguida vamos a hablar de novedades de cine, pero ya que te tengo aquí, esta semana se han dado a conocer los nominados a los Goya. Tenemos a Du, tenemos a Aquelarre, tenemos Las Niñas, La Boda de Rosa, que parten como las grandes favoritas de esta edición. Oye, ¿qué te parecen estas 4 pelis?
Sí, yo creo que entre Adu y Las Niñas va a estar la cosa, aunque puede ir entre las 4. Quizá lo más llamativo que algunos han dicho es, pues como no está nominado la película que ha salvado el cine español este año, que es la de Santiago Segura,
ay, amigo.
El Padrino y más que uno. Pero bueno, yo entiendo que una cosa es la taquilla y otra cosa son premios, digamos, más profesionales. Pero bueno, las que están nominadas están bien y como tú dices, yo creo que por ahí irán los tiros y no están errados, van bien. Cualquiera me parecería bien.
Bueno, los Goya siempre hay muchas sorpresas y no siempre gana la que más nos gusta.
Eso es así, sí.
Bueno, lo veremos en una gala que tendrá lugar el próximo 6 de marzo en el Teatro del Soho de Málaga. Y ahora sí, queridos, llevamos tu selección de novedades de cine para esta semana y empezamos con la película El profesor de persa.
Hemos encontrado a un persa.
¿Y si miente?
Me enseñarás tu idioma.
El prisionero lo está engañando.
Me tengo que inventar 40 palabras en un idioma que desconozco. Es imposible.
Estoy muy cansado de tener miedo.
Bueno, hay que avisar a los oyentes, Juan, que esta semana no nos vamos a reír mucho con las películas de las que vamos a hablar en esta sección, porque aquí hablamos, a ver, de una historia, la historia del genocidio judío a cargo de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que ha sido contada muchísimas veces en muchísimas películas y en algunas series de televisión también, y aquí tenemos otra más. ¿Qué tiene de especial, Juan?
Sí, pero exacto, es distinta, y de todas las que vamos a hablar hoy, esta es la única en la que te puedes no reír, porque no tiene gracia, sí, pero sonreír por lo increíble de la situación. Es la historia de un judío que en el momento que va a ser fusilado, pues decide gritar que él no es judío, que él es persa. ¿Y por qué se inventa esa cosa tan rara? Bueno, pues porque le acaban de regalar en el barracón un libro escrito en persa y se le ocurre decir eso. Con la mala o buena suerte, bueno, buena suerte porque salva la vida, que resulta que hay un oficial ahí en ese campo de concentración que está buscando un persa que le enseñe el idioma porque él quiere, cuando acabe la guerra, irse a Irán a abrir un restaurante alemán. Y claro, este no tiene ni idea de persa, pero finge y construye un idioma completo. Va cambiando los nombres de los prisioneros y generando palabras, pero hasta tal punto que después de varios meses el oficial es capaz de hacer poemas en un idioma que no existe.
Ay,
pero claro,
bueno,
el pobre judío está aterrado porque dicen, esto va a salir mal, porque en algún momento se va a enterar que todo esto es mentira, el día que conozca a un persa de verdad o lo que sea.
¡Qué tensión!
Y claro, yo no voy a contar aquí lo que pasa. Entonces, bueno, es muy interesante porque es una reflexión también sobre el lenguaje, sobre la comunicación entre las personas, cómo se puede hacer poesía con un idioma que no existe, ¿no? Así que, aunque es la enésima película sobre el holocausto y el sufrimiento de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, es original, está muy bien llevada, bien interpretada, con una puesta en escena, bueno, sólida, sobre los campos de concentración.
Fíjate, ¿hasta dónde puede llegar una persona para evitar la muerte, eh? Es increíble.
Sí, sí. Realmente, además la evita en el último instante.
¿Ay?
Cuando disparan, él se tira al suelo y cuando van a rematarle, porque han visto que ha hecho trampa, es cuando grita que yo no soy judía. O sea, salva la vida en el último segundo.
Caramba. Bueno, esta película se titula El profesor de persa. Siguiente estreno, Camille. Es sonido de una manifestación africana. Es una película francesa, pero en África, Juan.
Sí, es una historia real y es un homenaje al periodismo, en concreto al fotoperiodismo. Esta Camille, que da nombre a la película, bueno, pues fue una reportera que se marchó a cubrir fotográficamente pues la guerra civil en Centroáfrica. Y cuando llega allí, bueno, pues entra en contacto con la gente del lugar, con las distintas facciones, fundamentalmente es una guerra entre musulmanes y cristianos, y bueno, pues ella decide quedarse allí, hacer de periodista, y bueno, pues esto le acabó costando la vida. De hecho, al final de la película podemos ver imágenes reales de la Camille de carne y hueso. Entonces, por un lado, es un homenaje a los periodistas que se juegan la vida para que el mundo conozca tantas tragedias que de otra manera pasarían completamente desapercibidas. Nos acerca al mundo tan complejo de las guerras africanas, ¿no? Que para nosotros son incomprensibles, porque son guerras en las que entran una serie de factores, de tribu, de distintas ramificaciones, de familias, etcétera, y que son realmente terribles. Nos acerca al mundo de los niños de la guerra. En fin, es una película dura, pero muy interesante, muy luminosa, porque los paisajes y las fotografías son maravillosas, y ya digo, y es un homenaje a tanta gente que bueno, que para informarnos pues se pone la vida en juego.
Sí.
O sea, que es una película dura pero muy interesante.
Sí, sobre todo porque refresca al espectador pues esos hechos, como tú bien dices, también el conflicto que sigue habiendo en muchísimos países de África, hechos que necesitan ser escuchados y que los vamos a ver,
sí,
en esta película. Qué interesante.
Es la gran desconocida, porque conocemos los datos de la pandemia en detalle, de lo que pasa en Alemania, en Inglaterra, pero ¿quién se acuerda de África para todas las cosas, no? No solo
desde
para
luego
la pandemia.
Y se titula Camille. Y nuestra siguiente recomendación es esta, Fragmentos de una mujer.
Durante el parto, la señora Woodward comprobó el ritmo cardíaco del bebé para ver si estaba bien y podía encargarse del parto.
Sí.
Le dijo explícitamente que una frecuencia cardíaca baja podría significar que el bebé estaba en peligro y podría causarle la muerte.
No me dijo eso, no.
Si hubiese conocido el riesgo, ¿habría pedido ir al hospital?
Claro que habría querido saberlo.
Bueno, Juan, aunque esta película cuenta con Martin Scorsese como productor ejecutivo, por lo que he visto, tiene una pinta de dura, de crudeza, ¿no?
Sí, es dura porque es realista. Bueno, es la historia, estas modas que vienen ahora pues como muy naturalistas, pues una chica decide que ella, cuando tenga un hijo, lo quiere tener en casa. Bueno, y eso está muy bien si todo va bien, ¿no? Entonces, ella se pone de parto, no puede venir la matrona con la que ella estaba en relación porque está en otro parto, entonces viene otra comadrona, que es una buena mujer, y hace lo que puede, la niña nace, pero al poco de nacer se pone amoratada y muere. Y la familia de la madre, no la madre, la familia, en concreto su madre, decide llevar a juicio a la comadrona, a mi modo de ver, injustamente, porque la mujer ha hecho todo lo que ha podido y lo ha hecho bien.
Sí.
Bueno, la película en el fondo cuenta cómo vive el duelo esta mujer y cómo vive el duelo su pareja, que lo viven de forma muy diferente. Fíjate el título de la película, Fragmentos de una mujer. Es una mujer que queda destrozada y que tiene que recomponer su vida, pero aunque es dura, el final es muy redentor. Cómo ella consigue superar, no voy a decir aquí cómo, este trauma y rehacer su vida. Es una película que habla de los conflictos familiares, la relación madre-hija, es decir, tiene muchas cosas. Es una película muy bien rodada, con una actriz maravillosa. Es una película potente, dura, la temática es dura, pero bueno, es que estas cosas suceden en la vida y la película nos lo cuenta muy bien. O
por
sea
cierto,
que bueno, el que tenga ánimo para ver una cosa así, pues desde luego le compensará.
El que tenga cuerpo para ver esto, que lo vea. Una actriz, por cierto, que bueno, he leído que debería estar sí o sí nominada a los Oscar porque lo hace estupendamente en la peli.
Bueno, es que es increíble, porque tú, si te fijas en los planos de ella, hace pequeñísimos gestos que son súper significativos. O sea, es una actriz de pura cepa, que sabe expresar con el rostro y con los gestos un montón de cosas.
Qué bueno.
Y bueno, efectivamente merecería un Oscar y merecería efectivamente todo el reconocimiento.
Pues,
se llama Vanessa Kirby y tiene una buena trayectoria ya profesional. También Vanessa hay que decir que Shia LaBeouf es su marido, que está irreconocible por una barba muy larga que lleva, pero, o sea, que es un buen reparto y, bueno, tuvo un premio en el Festival de Venecia a la mejor actriz. Esta película está en plataformas. La del Persa está en los cines y Camille también está en plataformas.
Pues venga, vamos a ponerles nota, profe. El profesor de persa, nunca mejor dicho.
Mira, no te voy a ahorrar el trabajo. Hoy le voy a dar, sé que es aburrido, pero les voy a dar a todos la misma nota.
Ah, sí, y eso, mira.
Sí.
Un aprobado general, que se suele
sí,
decir.
Sí, pero aquí no va a ser un aprobado general, sino que les voy a poner un 7,5, que es un notable alto.
Venga, muy
alto.
Bien.
Así sí. Que está muy bien.
Buenas pelis para esta semana. Gracias, Juan Orellana, por ponernos al día de los estrenos de cine. Y, querido mío, tú y yo nos vemos...
Nos vemos... En el cine.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo del último rayo salva mi cuerpo otra vez. Invento un nuevo tabú.
I die every night and every day. Staring you down from the moon. Just tell me that you're on the way. You can break the taboo.
Con los oyentes estamos hablando hoy del tabaco, de lo difícil que resulta dejar de fumar y más en tiempos de pandemia, yo lo entiendo. Pero bueno, esto no viene de ahora, ¿eh? La ley antitabaco cumple 15 años y los datos no son nada buenos. Por eso hoy queremos conocer tu experiencia en este sentido. Si has conseguido dejar de fumar, cuándo, cómo, de qué manera, y si no, pues cuéntanos también cuántos intentos llevas. Lo que está claro es que el bolsillo te lo agradecerá, Estefanía.
Sí, de hecho, existen muchas motivaciones para dejar de fumar y una de ellas es el bolsillo.
El tabaco fue mi fiel compañero desde los 20 hasta los 25 años. Cuando cumplí 25 me fui a pasar una temporada a Irlanda y allí el precio del tabaco es muchísimo más alto que aquí en España. Así que dejé de fumar por mi salud y por mi economía.
Si es que no hay nada mejor que nos toquen el bolsillo para hacer caso. Mira qué bien te vino ir a Irlanda. Seguro que además de aprender inglés, pues mira, dejaste de fumar. A más de uno, yo, Estefanía, mandaba a Irlanda una temporada.
¿Verdad que sí?
Sí.
Pablo dejó de fumar porque por aquel entonces era muy deportista.
Yo fui fumador de los 17 a los 20 años. Y la verdad que cuando me planteé dejarlo fue porque era una persona muy deportista y el tabaco perjudicaba gravemente mi rendimiento. Para todas aquellas personas que lo estén intentando dejar, querer es poder. Ánimo.
Si es que dejar de fumar solo te trae cosas buenas.
Es verdad.
Ganas en salud, se nota en el bolsillo. Tus hijos o conocidos no te dan la charla, ¿eh? Como sería en mi caso. Vamos, que en fin, todos son ventajas. Vamos a ver si entre todos hoy lo conseguimos y animamos a toda la gente que se lo esté pensando, bueno, pues que se ponga a hacerlo y lo consiga en este 2021. Cuéntanos tu experiencia y cuéntanos también cómo dejaste de fumar.
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Y en el último rayo del último rayo, salva mi cuerpo otra vez.
Enseguida te voy a hablar de Anaso. Su llegada a nuestro país, fíjate, no fue nada sencilla. Recorrió media África hasta alcanzar la costa de Algeciras y desde que llegó se puso a trabajar para un día poder traer a su familia.
Me siento muy, muy bien, la verdad, porque cada día que de evento por la mañana o vuelvo por el trabajo, veo a mi familia, mi mujer, mis niños. Este me da alegría cada día, la verdad.
17 años después, Anaso ha podido reunirse con su familia. Te lo cuento enseguida y atentos porque sus compañeros de trabajo han sido claves en esta historia.
No permanecer y transcurrir.
Y poco a poco vamos conociendo algunos de los temas del nuevo disco de Sole Jiménez. Este viernes conocíamos esta canción, Honrar la Vida, junto a Rosalén, que forma parte de su nuevo trabajo Mujeres de Música 2. Enseguida vamos a conocer todos los detalles con Sole Jiménez, aquí, en La Noche de COPE. Ahora, noticias.
merecer. La vida no es callar ni consentir. Tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad. Y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir,
de durar y transcurrir
no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. Y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse en vertical, más allá del mar de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir.